los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Trágico accidente deja migrantes cubanos muertos en México. Autoridades castristas decretan nuevas trabas para cubanos que intentan viajar al extranjero. Guardia Costera estadounidense devuelve a Cuba a un grupo de 15 personas. Critica el presidente de México a políticos estadounidenses sobre el tema de la ayuda monetaria a su país. Condena enérgicamente el presidente de Turquía al atentado terrorista que dejó policías heridos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de el noticiero de hoy de las 5 de la tarde, 2 de octubre de 2023. Les saludamos. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Vivian Martínez, y su voz informativa es Alfredo Jacomino. Comenzamos este noticiero con noticias de Cuba y relacionadas con Cuba. Al menos 10 migrantes cubanas fallecieron en la madrugada del domingo en un accidente automovilístico en Chiapas, México. El Instituto Nacional de Inmigración de México precisó que las víctimas son 10 mujeres, todas de nacionalidad cubana, incluyendo una menor de edad. Otras 17 personas resultaron heridas. El grupo de 27 migrantes irregulares cubanas viajaba en un camión rumbo a la frontera de los Estados Unidos. De acuerdo con los reportes iniciales, el conductor manejaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y se volcó. Fuentes oficiales también reportan que el chofer se dio a la fuga. Y un matrimonio de cubanos condenado por participar en la protesta popular del malecón de Baracoa en Guantánamo enfrentan abusos y pésimas condiciones en la cárcel, según denuncian sus familiares. Tomás Cardoso tiene esta información.
En precarias condiciones se encuentra matrimonio que recibió las más altas condenas por haber participado en la protesta popular en el malecón de Baracoa el 15 de julio de 2022 durante un prolongado apagón. Se trata de Darianis Guerra Suárez, de 27 años de edad, madre de 3 menores de edad que están al cuidado de su abuela materna. Ella está recluida en el penal de mujeres de Guantánamo, donde cumple 3 años de condena. Mientras que su esposo, Ubenzi Matos Montero, de 25 años de edad, quien recibió 4 años de sentencia, se encuentra en el combinado de Guantánamo. Ambos fueron procesados por el delito de desórdenes públicos. Y las condiciones son las peores en esos penales. No hay alimentación, tampoco medicamentos y hay mucha irregularidad con las visitas, informa Yamilet Montero Nocot, madre de Uensi.
Ahí lo más perjudicado fueron mi nuera, mi hijo, y bueno, ella se encuentra en la de mujeres. Ella tiene 3 niños. Chiquito, tiene uno que está haciendo primer grado y uno que está haciendo séptimo grado y quinto el otro. Lo que pasa es un niño y él se encuentra en la de los hombres. El trato peor del mundo lo dan ahí. Y he llegado a un momento cuando he tenido la posibilidad de llegar hasta allá. Lo que le he llevado cocinado de la casa lo he tenido que botar allí mismo. Porque se dan líneas para buscarlo, me dicen que no le toca la visita, que no sé qué, no sé qué más. En lo que yo busco jefe y llamo para aquí, llamo para allá, cuando quería entrar ya se me lo echó a perder la comida. Bueno, yo tengo como 2 meses, creo que me voy a visitarlo por motivo de la economía.
Y agrega Yamilet que el proceso judicial fue muy injusto. Se ensañaron con esos muchachos cuando había toda una multitud de personas en la manifestación.
Por desorden público. Por ese delito, y le imputaron más cosas. O sea, lo que no habían hecho, se lo imputaron. Y eso fue lo que le llegó. Le puso al abogado, pero el abogado no hizo nada.
Sumado al matrimonio, también cumplen prisión otros 7 residentes de Baracoa por haber participado en la manifestación. Se trata de Richard Sánchez Anamé, Keiler Navarro Silot, Misael Pons Blanco, Irioldis Barrabia Coas, Hilder Columbia Hernández, Norges Paumier Paumier y Orlenis Paumier Blancar. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El Ministerio del Interior de Cuba ha emitido la prohibición de salida del país a cientos de cubanos que han incumplido sus obligaciones tributarias y lo seguirán haciendo, según informó esta semana una alta funcionaria de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT. Judith Navarro Ricardo, jefa del Departamento de Cobranza de la Dirección de Recaudación de la ONAT, dijo que hasta hoy 600 contribuyentes han sido regulados, definición con la que las autoridades cubanas se refieren a las personas que tienen prohibición de salida al extranjero. Y tras un nuevo acuerdo entre Moscú y La Habana, analistas coincidieron en que el afianzamiento de relaciones de los dos viejos aliados convertirá a los cubanos otra vez en instrumentos de Rusia. Yolanda Huerga tiene las opiniones de los expertos en el siguiente reportaje.
La Habana y Moscú continúan dando pasos en el reforzamiento de sus relaciones, ahora con la firma de un acuerdo de cooperación hasta 2030.
Hay alianzas perversas que se están estableciendo globalmente, la de Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua es parte de esa alianza. El gobierno cubano la refuerza,
indicó el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa desde la capital cubana.
Son alianzas perversas en dos sentidos. Primero, porque quiebran el orden internacional de una manera que contradice justamente los propios principios de estos estados, de estas naciones, que no asumen la responsabilidad, y al mismo tiempo son perversas porque no responden a los intereses de sus pueblos, de sus sociedades, pero se refuerzan entre sí para tratar de mantener el poder y el control.
Los presidentes de la Duma Estatal Rusa, Vyacheslav Volodin, y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, suscribieron el sábado un programa que prevé la interrelación de ambos regímenes en materia comercial, económica, científica y técnica.
Ellos anuncian algo que crea expectativa en la población de que las cosas van a mejorar. Todos los acuerdos estos que no se sabe lo que son,
señaló el analista Juan Antonio Blanco, historiador y exdiplomático.
Lo más probable es que lo que se haga es conectar los bancos rusos con los bancos cubanos para, si le dan la entrada en Estados Unidos a las MIPYME y abren cuentas y comienzan transacciones bancarias, que ese sea la vía para lavar el dinero ruso que está bajo sanciones de todo Occidente. Curiosamente, no dicen nada del petróleo, pero lo que necesita Cuba.
La provisión de petróleo constituye un asunto urgente para La Habana, que anunció la pasada semana medidas de ahorro que anticipan una paralización parcial de la vida en la isla. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En Cuba entró en vigor un decreto contra la discriminación, la violencia y el acoso en el campo laboral, cuando en la isla crecen las denuncias de discriminación en los empleos por motivos políticos, raciales y de género. De acuerdo a su redacción, la nueva normativa busca garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo y promover un ambiente laboral justo, inclusivo y respetuoso. En marzo pasado, el informe Derechos Laborales y Sindicales en Cuba, presentado en la OEA por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, identificaba patrones sistemáticos de violación de los derechos laborales en Cuba. También señalaba una discriminación estructural que afecta a las personas afrocubanas, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores y la población LGBTI. Asimismo, organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado la discriminación por motivos políticos en los centros de trabajo de Cuba, donde han ocurrido chantajes y despidos. Entre tanto, el Foro Intemperie está convocando a cubanos y demás latinoamericanos a participar en el certamen Premio Internacional Intemperie 2023 en las categorías de graffiti o arte urbano mural, también poesía visual y videoarte. El escritor cubano Francis Sánchez, principal coordinador del evento, amplía esta información.
El Foro Intemperie es un evento que cada 3 meses organizamos en Madrid como un espacio de reflexión en torno a los problemas fundamentales de la sociedad cubana, la cultura y los problemas inherentes al exilio provocado por el totalitarismo. Y el próximo cuarto Foro Intemperie tendrá lugar de los días 19 al 22 de octubre acá en Madrid. Para este Foro Intemperie hemos escalado un poco más las actividades, la propuesta, la apuesta por el arte, el activismo, la cultura y la integración de la comunidad cubana con sus similares de Latinoamérica, y hemos convocado a un premio internacional en artes visuales contemporáneas y expondremos en esta galería las obras seleccionadas finalistas junto con las ganadoras. En esos mismos días estará celebrándose en Madrid la Feria de Arte Contemporáneo Estampa, que mueve mucho público y muchos artistas, críticos, curadores, galeristas de España e internacionales. Entonces, en ese espacio, en ese marco, coincidiendo con esta Feria de Estampa, que es una feria de una larga tradición de arte contemporáneo acá en Madrid, pues vamos a celebrar nuestro evento para también un poco convertirnos en un objetivo de la ruta y el conocimiento de las personas que se interesan por el arte contemporáneo.
Las revistas Árbol Invertido, A las Tensas y Ediciones Deslinde, con el apoyo de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, son las tres entidades que organizan el Premio Internacional Intemperie 2023. Las bases del concurso pueden encontrarse en la siguiente dirección, arbolinvertido.com. El juicio en contra de la presa política Daily Batista Pérez, de 19 años de edad, comienza hoy en el Tribunal Popular Municipal de San José de las Lajas, provincia Mayabeque. Su hermana Saily Núñez, esposa del preso político del 11J, Michael Puig Bergoya, dijo a Martín Noticias desde el lugar que la joven enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad.
Soy Saily Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoya, mismo manifestante tras los sucesos del 11 de julio. En estos momentos me encuentro en el Tribunal Provincial de San José a la espera de un juicio cívico por delitos fabricados en contra de mi hermana Daily Batista Pérez. No sabremos cómo va a quedar esto. Estamos aquí, le piden 4 años. Esto es uno más de los abusos y el ensañamiento en contra de nuestra familia. Exigimos libertad y justicia. Seguiremos alzando nuestra voz. Queremos libertad.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex señaló que Daily Batista Pérez enfrenta cargos de desorden público, atentado y daños por su presunta participación en las protestas del 10 de octubre de 2022 en el poblado de Guines por los prolongados apagones. Por otra parte, organizaciones del exilio cubano en España reaccionaron este lunes al anuncio del régimen de La Habana sobre el empeoramiento de la situación económica en la isla. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Yasmani Jiménez Barrera, portavoz de Economía del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, recordó que sin seguridad jurídica es imposible el desarrollo sostenible del país. Además, advirtió que la operación con las MIPIMES solo busca un acercamiento con Washington.
Estas políticas, instituciones de régimen, que básicamente son arcaicas e inadecuadas, ¿no?, vienen desde 2011 arrastrándose con una serie de lineamientos que han sido incumplidos en su mayoría. También el impulso que están teniendo estas personas, ¿no?, que son básicamente personas de confianza del régimen, no constituyen una solución a su crisis, y con este acercamiento lo que están buscando el beneplácito del gobierno de Biden.
Para los democristianos, no queda claro el beneficio que las MIPIMES ofrecen a la sociedad en general.
También que no queda claro, ¿no?, por parte del régimen, cómo es que se van a extender los beneficios de estas MIPIMES hacia la sociedad cubana. Lo que tenemos constantemente son quejas de toda la población sobre los precios a los que venden.
Por otra parte, el Laboratorio de Ideas Cuba Próxima, con sede principal en España, criticó a los ministros que anunciaron el empeoramiento de la situación económica. En su opinión, una vez más el gobierno exige calma a la sociedad sin explicar cómo logrará las soluciones. Y una vez más, dijo Cuba Próxima, los dirigentes ponderan factores externos para omitir a los responsables directos de que hoy Cuba sea uno de los países más pobres de la región. La organización dice que Cuba reclama sin más dilaciones los cambios necesarios que deben gestionarse a través de una negociación entre exponentes del tejido social y político ciudadano de la isla y la diáspora y el gobierno de Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Entre tanto, un informe del Observatorio Cubano de Conflictos señala las protestas basadas en derechos económicos y sociales como lo más relevante del pasado mes de septiembre. José Luis Ramos informa.
Hubo más desafíos a la represión que denuncias por actos represivos en la isla en el mes de septiembre, señaló a Martín Noticias a Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Eso nos llamó bastante la atención. Y bueno, también las quejas por derechos económicos y sociales superaron por bastante cantidad a las que están motivadas por derechos políticos y civiles.
El Observatorio Cubano de Conflictos, con sede en Miami, contabilizó 465 protestas públicas en 2023, que representan 27,5% con respecto a 364 registradas en septiembre del año pasado y a las 427 compiladas en agosto. Las expresiones contestatarias tuvieron lugar en las 15 provincias de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud, al igual que en el mes de agosto.
La Habana casi siempre es la que más protesta genera, con 167, seguida por Holguín y Camagüey, con 23 y 22 cada uno. Protestas por inseguridad ciudadana, protestas por problemas sociales, inseguridad alimentaria, problemas de salud, vivienda y, por supuesto, las reacciones de la gente a los actos represivos, más los actos de desafío. Hay de todo tipo de protestas.
Según el observatorio, los cortes eléctricos, la crisis de la salud pública y la subida interminable de los precios de alimentos continúa atormentando al pueblo cubano y desatando reacciones contestatarias. La represión es una de las pocas cosas que funcionan bien en Cuba y el único soporte que le queda a la élite de poder, recoge el documento. Cartaya llamó la atención sobre la situación de las prisiones y de los presos políticos, casos de negación de asistencia médica, hacinamientos, mala alimentación.
A pesar de eso, los presos políticos siguen manteniendo una actitud bastante vertical. Tenemos un presidio político de mucha calidad y esperamos que se pueda llegar a algún tipo de solución para ello.
Al menos 14 asesinatos asociados a la creciente violencia social y 60 feminicidios en lo que va de año, señala el Observatorio de Conflictos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuando son las 5 y 16 minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un grupo de 15 personas que habían intentado emigrar a Estados Unidos de forma irregular fueron devueltos a Cuba este sábado, informó la Guardia Costera estadounidense. Los retornados fueron interceptados la semana pasada a unas 14 millas de la costa de Miami mientras viajaban en una embarcación improvisada. La Guardia Costera estadounidense, en un mensaje compartido por la Embajada de Estados Unidos en Cuba, afirmó que la migración marítima irregular es ilegal y peligrosa y se deben utilizar las vías totalmente legales. Y la Corte Suprema de Estados Unidos inicia un nuevo periodo de sesiones en el que se anticipan temas trascendentales que estarían en el ojo de la crítica. Con los detalles, Héctor Contreras.
Este lunes 2 de octubre se da inicio a un nuevo mandato de la Corte Suprema de Estados Unidos y son varios los asuntos que el máximo tribunal deberá afrontar durante este periodo. Entre ellos destacan casos importantes relacionados con el derecho a portar armas, el posible recorte al poder de las agencias federales, la regulación de las redes sociales en varios estados, los distritos electorales sugeridos por los republicanos, así como una larga disputa sobre la disponibilidad y accesibilidad a la píldora abortiva en algunas regiones del país. Según la agenda del selecto grupo, el primer caso que se tratará será el de la sentencia de un delincuente no violento relacionado con drogas en el estado de Iowa. Sin embargo, algunos especialistas consideran que el primer examen intenso para los juristas será el mismo martes, cuando analicen un desafío constitucional relacionado con la estructura de financiamiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la principal agencia de vigilancia de las finanzas del consumidor de Estados Unidos. Para el 31 de octubre, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos escucharán argumentos sobre si los límites de la primera enmienda de la Constitución a la regulación gubernamental de la expresión impide a los funcionarios públicos bloquear a los críticos en plataformas en línea como Facebook y X, anteriormente conocida como Twitter. Mientras tanto, en otro caso, los jueces tramitarán una iniciativa propuesta por los republicanos en Texas y Florida que busca limitar la capacidad de las empresas de redes sociales para frenar el contenido considerado objetable en sus plataformas. Un caso que se presentará el 7 de noviembre ante el máximo tribunal anticipa una fuerte polémica, ya que los jueces deberán tomar posición sobre una discutida ley que prohíbe a las personas bajo órdenes de restricción por violencia doméstica poseer armas de fuego. Sin embargo, esta medida ha sido impugnada por un sector conservador al considerar que viola la segunda enmienda de la Constitución, la cual protege el derecho a poseer y portar armas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El expresidente Donald Trump compareció hoy ante un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos de fraude civil, denunciando el caso como una farsa destinada a torpedear su campaña para retomar la Casa Blanca. El caso civil presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusa al magnate de los medios convertido en político y a su campaña de engañar a bancos, aseguradoras y a otros al tergiversar habitualmente su riqueza en los estados financieros. El juez de Nueva York, Arthur Engoron ya ha determinado que Trump y sus hijos Eric y Don Jr. cometieron fraude al inflar el valor de los activos inmobiliarios y financieros de la organización Trump durante años. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pide ahora $250 millones en multas y la destitución de Trump y sus hijos de la gestión del imperio familiar. La justicia prevalecerá, dijo James a los periodistas antes de presentar sus argumentos iniciales. No importa lo poderoso que seas, no importa cuánto dinero creas que tienes, nadie está por encima de la ley, afirmó la fiscal. Trump, por su parte, denunció el caso como una estafa y una casa de brujas. Es una farsa, dijo. Mis estados financieros son fenomenales. El presidente Joe Biden resaltó que el país no abandonará a Ucrania tras el acuerdo para evitar el cierre de gobierno. La agencia francesa de prensa con los detalles.
El presidente Joe Biden prometió el domingo que Estados Unidos no abandonará a Ucrania a pesar de que se haya retirado la ayuda a Kiev de un acuerdo temporal para evitar el cierre del gobierno. Biden señaló que había una abrumadora sensación de urgencia para lograr que el Congreso aprobara un nuevo paquete de asistencia a Ucrania en los próximos días mientras lucha contra la invasión rusa. Quiero asegurarles a nuestros aliados estadounidenses y al pueblo estadounidense y al pueblo de Ucrania que pueden contar con nuestro apoyo. No nos alejaremos. La gran mayoría de ambos partidos, lo repito, los demócratas y republicanos en el Senado y la Cámara, apoyan la ayuda a Ucrania en la brutal agresión que les está imponiendo Rusia. Un acuerdo alcanzado in extremis por el Congreso el sábado por la noche para evitar un cierre del gobierno estadounidense no contenía ninguna nueva ayuda para Ucrania en tiempos de guerra, como parte de un compromiso entre republicanos y demócratas. El demócrata Biden arremetió contra los republicanos y pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que evite otro drama de cierre cuando se agote este nuevo acuerdo de emergencia de 45 días.
Cuando son las 5:21 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los congresistas republicanos que impulsaron una iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes para frenar más de $60 millones en proyectos de ayuda a México. Sara Pablo tiene el informe.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los congresistas republicanos que atiendan el incremento en el consumo de fentanilo en su país y que elaboren un plan de desarrollo para América Latina y el Caribe con el fin de atacar las causas de la migración. Luego de que legisladores estadounidenses impulsaron una iniciativa para frenar más de $60 millones en proyectos de apoyo a México, en represalia porque consideran que falta voluntad del gobierno mexicano para combatir el tráfico de fentanilo, el Ejecutivo los tachó de ridículos y aclaró que su administración no está solicitando dinero y lo que demanda es que Estados Unidos haga su parte en el tráfico de armas. Señaló que por el proceso electoral en Estados Unidos, políticos de ese país utilizan la migración y la crisis de fentanilo como propaganda vil y corriente. Los acusó de hacer politiquería.
Cada vez está más desgastada esta práctica tendenciosa, mentirosa, calumniosa. Por eso no hay que tomarlo en serio.
Para Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estados Unidos cerró el puerto fronterizo de El Chaparral entre San Diego, California y Tijuana, México, ante el creciente número de solicitantes de asilo. Vicente Calderón con el reporte desde la frontera.
Una nueva oleada migratoria impacta a esta ciudad fronteriza.
Hay 14,000 solicitantes de asilo en este momento en Tijuana. Todos quieren entrar a la vez. No se puede.
Muchos están cruzando irregularmente y entregándose a la patrulla fronteriza, que los hace esperar mientras procesa su petición de refugio.
No tiene infraestructura para atender a tanta gente.
Por eso el gobierno estadounidense cerró la garita de El Chaparral y envió su personal a atender a quienes acampan junto al cerco fronterizo mientras son procesados.
Es gente que va a estar sujeta a un probable proceso de deportación, ¿no?
Este acceso peatonal a San Diego es parte del puerto de entrada de San Isidro, por donde a diario cruzan legalmente más de 20,000 personas. En enero pasado se había reactivado solo en dirección sur a norte después de un cierre de 3 años debido a la pandemia.
Si no hay flujo de personas en el cruce, no tenemos trabajo.
El nuevo cierre aumenta las filas por las otras dos entradas disponibles, donde cruzar puede tardar horas.
Hay ocasiones que se ponen muy lentos con las revisiones y eso es lo que prolonga también los cruces fronterizos.
Por ahora ya está nuevo aviso, la garita del Chaparral solo estará funcionando para recibir a quienes lograron obtener una cita para pedir asilo mediante la aplicación CBP One. Este mes, la administración Biden aumentó el número de solicitantes de refugio que recibe por aquí diariamente.
La CBP es una de las mejores opciones que hay para entrar a los Estados Unidos.
La CBP es real.
Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y para los amantes de los deportes, aquí está Pepe Lacayo.
Mañana martes va a ser uno de los días más complicados en este mundo deportivo, damas y caballeros. No solamente arrancan los momentos sublimes de la pelota, el béisbol de las grandes ligas con cuatro partidos de postemporada, sino que también tenemos Champions League, ocho partidazos en la Liga Europea de Campeones. Comencemos con la pelota. A las 3 de la tarde, los Texas Rangers contra los Tampa Bay Rays en el primer encuentro de la postemporada este año en el béisbol de las Grandes Ligas. A las 4 y media, los Mellizos de Minnesota reciben a los Azulejos de Toronto. A las 7 p.m., los Diamondbacks de Arizona contra los Cerveceros de Milwaukee. Y por último, a las 8 p.m., en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí, los Marlins de Miami contra los Phillies de Filadelfia, el venezolano Jesús Luzardo contra Zach Wheeler, los lanzadores para ese encuentro. Y además tenemos Champions League durante todo el día, la Liga Europea de Campeones con varios partidazos, incluyendo el Inter de Milán, que está recibiendo en casa en Italia al Benfica de Portugal en una batalla de ex monarcas continentales. En el estadio Diego Armando Maradona de Napoli, el Real Madrid contra el actual campeón de Italia. ¡Qué partidazo! A las 3 p.m. hora de Cuba y luego el PSV Eindhoven, ex campeón europeo, se mide al Sevilla de España, el actual campeón de la Europa League. El púgil mexicano Saúl Canelo Álvarez retiene sus títulos supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo, las 160 libras, tras vencer por decisión unánime al retador norteamericano Jermel Charlo. Unificando títulos y reteniendo sus títulos, ni siquiera se puede cuestionar, porque los tres jueces en Las Vegas le dieron el combate al Canelo Álvarez 119-108, 118-109 y 118-109. Ahora Canelo Álvarez, de 33 años de edad, tiene un récord de 60 victorias con 39 knockouts, 2 empates y 2 derrotas. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tiempo de entretenimiento. La nueva película de Taylor Swift llega a las salas de cine el próximo 13 de octubre. Esta y otras noticias a continuación con Alejandro Escalón.
Taylor Swift ahora se convirtió en la primera artista en Spotify en alcanzar 100 millones mensuales de oyentes. Entre tanto, su nueva película The Eras Tour llegará directamente a las salas de cine gracias a acuerdos con cadenas de cine como AMC. El filme sobre la gira de conciertos se estrena el viernes 13 de octubre. La preventa de boletos logró 26 millones de dólares en las primeras horas solo en la cadena AMC, superando el récord previo de Spider-Man No Way Home. La película también se exhibirá en cadenas como Cineplex y Regal en todo Estados Unidos. Está en cartelera la tercera entrega del Equalizer con Denzel Washington y dirigida por Antoine Fuqua. Esta tercera parte de la franquicia con Denzel como el asesino Robert McCall tiene lugar en Italia, país que el actor visita todos los años. Equalizer 3 fue filmada en los estudios Cinecittà de Roma y en Nápoles, entre otros lugares. Se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de la cantante y actriz Laura Branigan. Branigan logró éxitos a escala mundial como Self Control, Gloria y How Am I Supposed to Live Without You. La artista murió en 2004 a los 52 años de un aneurisma. Este segmento llega a ustedes por Voz de América Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y hasta aquí está.